Hola, muy buenos días, bueno, y muchas gracias por esta invitación en
Buen
este
día.
día tan importante. Buen
Buen
día.
día. Te saludamos desde acá, desde Modo Paraná. Está Florencia Gómez, Ezequiel Flesler. Y queremos empezar a hablar con vos. Decíamos, no sé si es el primer libro que tenga datos estadísticos sobre lo que está pasando con el bullying en la Argentina. Creo que el tuyo es el primero que tiene estos datos concretos.
Sí, buena pregunta, no. No conozco todos los libros, por ahí puede haber alguno que se me escape, pero sí, eso un poco apuntado al libro, porque yo creo que el primero o de los primeros en recopilar tantos datos desde la respuesta de los alumnos, yo creo que sí es el primero, porque la mayoría lo que hacen es como hablar teóricamente, resumir por ahí los datos de otros países, pero sí, yo creo que a nivel de datos de la problemática, sí, es el primero.
Bien, ¿y cuál es el estado de situación de los adolescentes argentinos en relación al acoso escolar?
Y mirá, eso, bueno, esa es la cuestión de la gravedad del tema, porque las cifras que hay de bullying en Entre Ríos, principalmente, aunque tiene datos de otras provincias, pero la gran mayoría son datos de Entre Ríos. Es que es muy preocupante el panorama. Casi un 25% de los alumnos indican que que le empezaron las clases han sufrido bullying. Pero aclaración, ¿cómo es para que sufras bullying? Es que al menos, hay gente que sufre diariamente todas las semanas, al menos lo sufrieron dos o tres veces en el último mes en que empezaron las clases. Por eso estamos hablando de que es casi un tercio de los alumnos dicen sufrir bullying y tal vez algunos más todavía no se han animado a confesarlo porque causa mucho miedo y vergüenza. Por eso tal vez puede ser todavía más grande la cifra de niños y adolescentes que sufren bullying.
El bullying puede ser considerado, digamos, yo puedo decir que vengo sufriendo acoso escolar porque tengo compañeros que se burlan de mi aspecto físico, se burlan de mi condición socioeconómica o porque ya directamente estoy siendo víctima de algún tipo de agresión de índole física.
Sí, para que sea bullying, porque por ahí algunos dicen, pero debe ser más, el porcentaje es poco o es mucho. Tienen que ser, para que sea bullying, tiene que ser una agresión, que por supuesto tiene que ser intencional. Por ahí, por ejemplo, yo lo escuchaba al aire, ustedes estaban bromeando. Ahí no hay intencionalidad de dañar al otro, tiene que ser intencional para que sea acoso, porque en el fondo es un maltrato. Quien lo sufre o padece, tiene que tener una vulnerabilidad o no poder defenderse
Claro.
o alguna desigualdad, que puede ser, como
Claro.
dijiste, clase socioeconómica, no tener amigos, ser muy tímido o inhibido, o incluso yo puedo ser grande físicamente, pero me creo menos. Entonces, ¿qué pasa? Se aprovechan de esa vulnerabilidad. Puede ser un grupo de tres o cuatro que hostiga a una persona que está sola. Y después tienen que ser eso, agresiones reiteradas. Por eso la palabra es bullying, pero en español lo traducimos acoso, que si vos la buscás en el diccionario dice perseguir sin dar tregua. Básicamente, para que la audiencia lo entienda, es agarrar de punto a alguien, por
Claro,
su clase
claro.
socioeconómica, porque está solo, etcétera.
Claro. Que hay muchos que te dicen que, bueno, pero esto siempre pasó, digamos, todos fuimos a la escuela y había uno al que se lo agarraba de punto y no era tan grave. Yo he escuchado comentarios de este tipo, como que uno está magnificando o le está dando una trascendencia al acoso escolar que no debiera tenerlo.
Bueno, a ver, bullying hay desde que está la escuela. Yo cuando iba a la escuela uno no tenía la palabra, usted le habrá pasado, pero uno decía, hay un alumno que me pelea y a eso se refería y se lo minimizaba. Aún hay algunas instituciones que lo minimizan, pero no es para minimizarlo, porque eso es una de las cosas más graves que puede sufrir un niño y un adolescente junto con el maltrato parental. Que vos vayas a la escuela y como dicen los datos de nuestro libro, que el problema es que la mayoría, el 95%, te acosa un compañero de curso. Imagínate, estás de lunes a viernes,
No,
5 horas,
es
y ahora con las
muchísimo.
redes sociales. Y digamos, porque el acoso puede ser físico, puede ser verbal, puede ser relacional, que te excluyan, que
Claro.
te generen. Pero ya que te hagan eso, y sobre todo para un adolescente, un niño, o sea, tus compañeros que no te integren, o que se te burlen del aspecto físico, ni digamos si hay agresiones físicas, no es algo sumamente estresante y que no es para nada, para para minimizar o para dejar de lado, ¿no? No, es algo que causa mucho estrés y por
Santiago,
eso las consecuencias graves.
Sí, en este punto justamente que vos venís marcando, entiendo, además, ¿no?, de toda la sensación de vulnerabilidad que puede sentir un niño y un adolescente en un contexto así tan pero tan hostil, pensaba también en la configuración de esa persona para desarrollar vínculos. O sea, ¿cuánto puede incidir tu experiencia en un ambiente así, que te rechaza o que te violenta directamente, a la hora de la construcción de la confianza, de tener vínculos con otras características que sean mucho más saludables o más sanos?
Sí, ese es el punto clave, porque en el fondo no es una cuestión de que hay un alumno simplemente más agresivo y otro más débil. ¿Por qué se genera esto? Y también ahí está el punto para erradicarlo, es por el contexto, cómo funciona las dinámicas de pares supervisada por el adulto, porque como dijeron ustedes, los principales responsables de tenerlo son el adulto. Bueno, el acoso se genera porque hay una persona que tal vez es más pequeña en edad, con pocos amigos, y entonces, ¿qué pasa? El contexto, en vez de integrarla, se aprovecha de esa vulnerabilidad. ¿Cómo comienza todo? Yo veo que vos sos vulnerable, estás hablando en clase, te trabas, tartamudeas, yo te digo, por ejemplo, para herirte, tarta por tartamudo. ¿El contexto qué hace? Algunos se ríen, otros no dicen nada, tal vez el docente lo deja pasar, y ahí comienza todo. Porque el contexto refuerza o avala,
claro,
esa agresión, que si no se detiene y no se actúa a tiempo, comienza a incrementarse. Entonces, claro, el punto es detenerlo apenas ocurre, para que no pase a mayores.
El acoso escolar es lo mismo que el abuso, digamos. Cobra.
El abuso.
No, claro, quiero decirte esto. Cobra sentido, cobra sentido en función de que hay un entorno que por acción o por omisión está siendo cómplice. Digamos, esto que vos marcás. Sí, sí, sí. Hay un alumno totalmente que acosa a otro, pero hay otro grupo que está observando esa situación y que no dice nada, y en algún punto está reforzando la postura de este único acosador que decide tomar por punto a otro. Lo que yo te pregunto es esto, digo, ¿de qué manera tienen que actuar los adultos? Yo entiendo que en un contexto de adolescencia es muy difícil desmarcarte y decirle al capito del curso, no acoses a este porque usa anteojos, o porque es tartamudo, o porque es gordo, o por lo que se te cante acosarlo. Es muy difícil para un adolescente poner el límite y el freno. ¿De qué manera que tienen que actuar el adulto? Pensando en la escuela y en la responsabilidad que le cabe a los docentes y a los directivos, que sin lugar a dudas tienen que ser testigos de que hay un alumno que en el recreo siempre queda solo, que es al que le cuesta armar grupos, que es el que está claramente aislado del resto.
Mirá, estoy totalmente de acuerdo con vos que en la adolescencia ya es más difícil, pero ¿por qué? Porque si la persona ha ido acosando durante años y años, por supuesto, cualquier cambio, mientras más se prolonga una conducta en el tiempo, más difícil de erradicarla. Habría que ya erradicarla en la niñez. Pero si se trabaja sistemáticamente, ¿cómo? O sea, trabajando, porque muchas veces lo que no apuntamos a los espectadores, lo que debe hacer el adulto. Porque a veces el problema también del adulto es que, por ejemplo, yo te digo, tarta, ¿qué hace a veces el docente? Dice, bueno, chico, hagamos silencio, bueno, no. O sea, no, vamos a hacer silencio. Gran error de cómo actuar, porque ahí lo está tratando como un problema de indisciplina. Y lo primero que hay que hacer es señalar, no, y nunca decir vos sos malo. Señalar conducta y específicamente el bullying. No, a ver, silencio. Eso que vos dijiste, fulano, de tartamudo, eso es bullying y eso tiene que detenerse. Y ustedes,
claro, eso no está bien.
Claro, lo que pasa es que hay que decir por eso que es.
Ahí te metes, sí. Santiago, Xavier, saluda, ahí te metes en otro, sí, drama, o drama, o la palabra que querramos ponerle, problema, eso, cuestión a solucionar, que es la formación docente y cómo hacer frente a determinadas situaciones. En este caso, abordar una situación de bullying en una aula o en una institución educativa.
Lo que pasa que vos, a ver, ¿por qué lo tenés que por qué abordamos eso? Porque no solo estás generando mucho malestar y está entorpeciendo el proceso de aprendizaje de quién, sí, de todos. Lo tenés que abordar. ¿El problema cuál es? Y yo siempre hablo en los medios, a mí siempre me citan por caso de bullying, y lo que yo veo a lo largo del año es que las cosas no mejoran, y si no están empeorando. ¿Por qué? Porque no hay políticas educativas destinadas a formar a los docentes.
Claro, bueno, ahí voy.
Y si vos tenés, no uno, vos imaginate, Vos tenés cuatro sujetos, un grupito de cuatro, que está todo el tiempo, no solo haciendo bullying, porque no es que solo hacen bullying, tienen problemas de disciplina. ¿Vos podés dar clases? No. Pero hoy toda la legislación educativa de la mayoría de las provincias, ¿qué pasa? Lo deja sin herramientas a los docentes, porque ¿qué quiero decir? ¿Qué termina pasando? La víctima se termina cambiando el curso de escuela, y el sujeto ya era vulnerable, no tenía amigos. Entonces siempre el que paga los platos rotos, ¿quién es? Es la víctima. Exacto. Cuando toda la literatura dice, si vos hablaste con el alumno, hablás con los padres. Pasa que a veces los padres, ¿qué pasa? No vienen a las reuniones. A veces no es que los padres son como el alumno, pero algo están haciendo mal. ¿Y qué pasa hoy en día? Pero no lo digo yo, Santiago Reset, lo dicen los principales investigadores más importantes que yo. Si vos un alumno va a agotar todos los recursos, ¿qué pasa? Lo tenés que cambiar de curso, tenés que separar ese grupito si ya agotaste todas las soluciones. Pero hoy en día, ¿qué pasa? No lo podés cambiar de curso, no hay amonestaciones, y en casos extremos, ¿a quién tenés que pedir el pase? Del que hace bullying. Pero para eso, los padres del alumno tienen que estar de acuerdo, tenés que tener el pase para otra institución. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco, pero a ver, no es que expulsar al alumno, cambiarlo de curso, pero el último recurso, digamos, si tenés que se vaya del curso, que se cambie, que sea el que hace bullying, no de la víctima. Lo que pasa es que no hay herramientas hoy en día.
Sigue sin resolverse el problema de fondo. Me parece, Santiago, lo que nos está faltando a los adultos son herramientas emocionales para resolver conflictos. Creo que si al bulineador se lo expone y es más la gente que le hace ver que lo que está haciendo no está bien, me parece que también lo ayudás a que enfoque o a que direccione su malestar de otra manera. Yo entiendo que detrás de todo bulineador hay algo por lo cual él está proyectando ese malestar en otro espacio y en otro ámbito. Si nosotros al bulineador la solución que encontramos es sacarlo de ahí y mandarlo a otra escuela, lo que estamos haciendo es trasladar el problema a otro espacio, porque quizás ese chico encuentre otro compañero al que agarrar de punto en otra institución.
Lo que vos siempre tenés que señalar, o sea, lo que uno tiene que reforzar es el bullying. Lo que pasa es que reforzamos el bullying. Hay un montón de medidas. Uh-huh. O sea, vos podés hablar, tenés que ser con ese alumno, hacer actividades en común, hablar del bullying, obras de teatro para aumentar las relaciones positivas. Lo que tenés que hacer siempre es señalar la conducta negativa y que esa conducta, ¿qué quiero decir? Conducta negativa es vos parás todo y decís, no, a ver, fulano, eso que vos dijiste, pedí disculpas. Y así vas haciendo sistemáticamente. No solo vos, toda la escuela, los padres, no es expulsarlo de una. Sí. Lo que pasa es que si vos agotás, porque a veces pasa, vos agotás todas las instancias, no tenés apoyo de padres, y vos, por supuesto, no es que lo expulsás y se podría. Vos decís, bueno, a ver, si esto de acá a 3 meses no cambia, va a pasar, porque ¿qué pasa? Vos lo primero que tenés que hacer es concientizar a toda la institución de qué es el bullying, y que esto, que haga bullying va a tener, sea quien fuere, va a haber una consecuencia negativa que se va a ir incrementando.
Bueno, una cuestión
¿qué pasa? También...
pasa que obviamente depende de la magnitud de la acción, digo, eventualmente la represión es necesaria.
No es represión.
No, pero lo digo en un sentido positivo, Santiago. Claro,
yo digo, porque a veces puedes hablar de todos temas, porque los argentinos también, pero que tenemos que la norma es mala. No, la norma no es reforzar consecuencias, así como hace el docente. Si el alumno participa, lo felicita. Si hace bullying, otro consecuencia negativa. Todo eso que dijiste está mal. Pero lo que pasa, claro, hay casos que ¿qué pasa? Que tal vez al sujeto, si vos lo cambias de escuela, después que agotaste toda la alternativa, capaz que ahí le hace un clic y qué va a decir, bueno, a ver, voy a dejar de hacer bullying, lentamente va a ir interiorizando, es que hacer bullying está mal, y eso en otra escuela, tal vez no va a hacer bullying para evitar la consecuencia negativa, no, me van a cambiar de nuevo de escuela, o la madre, el padre, va a decir, bueno, a ver, tal vez no va a tomar conciencia de que su hijo... la conducta que hace mal, pero decía, bueno, no hagas bullying porque yo no te voy a cambiar de escuela, pero a ver, por lo menos, va. Porque a ver, el que hace bullying no se la lleva de arriba, después no le va, porque no le va también en la vida.
Sí.
En el fondo también es una víctima, pero por eso el problema es que hoy te digo, o sea, los docentes, o sea, están mal formados en muchos sentidos, y a veces eso, ni siquiera tienen algunas herramientas. digamos, para casos extremos.
Sí, totalmente.
Por eso el panorama es negativo.
Lo que uno observa desde la práctica es que al que terminan sacando de escuela es al bulineado, que llega a otra escuela con el antecedente de que lo cambiaron de escuela pues sufría bullying en la anterior. Yo de todos los casos que conozco, por lo menos se han resuelto así. Quienes tenemos hijos hemos tenido que atravesar por alguna situación donde alguno de sus compañeros ha sido víctima de bullying.
No, y también...
Totalmente.
Y también sumar, ¿no? También a este debate, justamente lo que marcaba recién Santiago con la formación de docente, quienes hemos transitado por justamente la formación docente, en mi caso, la lengua y la literatura, siempre pasaba en particular, digo también como para sumar datos, ¿no? A esta situación, muchas situaciones de bullying se generan, por ejemplo, en las lecturas en voz alta. Cuando vos intentás hacer que los chicos lean en voz alta como una suerte de ejercicio para esto, para hacer algo en común, bueno, la cantidad de burlas que hay detrás de la pronunciación de las palabras, por ejemplo.
Del tono de voz, del tono, la adolescencia del que tono está cambiando.
De, bueno, encima. El tono de voz ni hablar, si es más bajito, si es más alto. Hay una cantidad de cuestiones ahí que se desprenden y que rápidamente tenés que llamar la atención sobre eso. Pero... Justamente, dentro de lo que es la formación docente, si ya de por sí dentro de todo lo que es la especificidad de la carrera seguís sumando, es como que tenés que ser experto en todo.
Ah, bueno, pero los docentes no tienen que perder de vista que además de enseñar están tratando con seres humanos y cargamos las tintas sobre los docentes porque estas situaciones explotan en la escuela. ¿Sabes por qué, Flor? Porque todos estamos convencidos de que nuestros hijos son angelitos de Dios. Todos estamos convencidos de que nuestros hijos son sumamente buenos. Y es más,
y no sé
Santiago, no sé si coincidís con esto, Santiago, pero yo lo que veo es que siempre hay muchos más padres preocupados porque sus hijos sean víctimas de bullying y no preocupados por preguntarse si no están siendo cómplices del bulineador. Hay una cantidad de situaciones que sean con una hija adolescente en la escuela donde siempre le pregunto en qué lugar estaba ella y haciendo qué cosa, como una manera de estar atento acerca de cuáles son las conductas que tu hija, que vos crees que es un amor de persona y que en tu casa tiene un comportamiento, no es el mismo el comportamiento que tiene con sus pares en la escuela. Por eso las tintas las cargamos en la institución escolar, que es donde uno deja a sus hijos y donde definitivamente, y hace rato lo sabemos, uno va mucho más que aprender a leer y escribir a la escuela. E indefectiblemente los directivos y los docentes no pueden... no mirar estas situaciones. Digo, todo docente se da cuenta si hay un pibe que está aislado del grupo.
Total.
Y ahí es donde hay que hablar con quienes trabajan en las áreas pedagógicas y si no se llega ahí, llegar al padre, primero del niño víctima y después de los victimarios para ver qué sucede. Santiago, gracias por este contacto. Ha sido un placer y un gusto poder hablar con vos.
Y también son, la verdad que han hecho preguntas muy pertinentes y sus comentarios la verdad también son muy adecuados y van al punto de la cuestión, pero bueno, un gusto y bueno.
Gracias.
Seguiremos en contacto por cualquier cosa.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.